Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su Espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada temeré.
Queridos amigos, justamente en este momento tan bonito que nos ofrece el Evangelio, nos propone el Señor esta pregunta de amor a Pedro. Pedro, ¿me amas más que esto? Jesús no pide un recuerdo de información, de semanas bienaventuranzas, ni tampoco cuál ha sido el hecho más importante de su vida, sino si lo amas. Hoy nuestra pregunta, también como preparación a nuestra próxima fiesta de Pentecostés, es esto. ¿Cómo sabemos que amamos a Jesús? Que estos días sean para que con nuestra vida y nuestra oración le respondamos.
Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor.
Queridos amigos, muy buenos días, muy buenos días. En este hermoso primer viernes del mes de junio, en este hermoso primer viernes del Sagrado Corazón de Jesús, y en preparación, 48 horas para Pentecostés, estamos aquí nuevamente para compartir la catequesis cada día, para dejarnos iluminar por la Palabra de Dios. Y acá también estamos junto a un hermoso equipo. Buenos días.
¿Qué tal, Padre?
Buenos días.
Buen viernes para todos.
Muchísimas gracias. Bueno,
buen día, Padre. Sí, la verdad que ha llegado el viernes. Es el día más anhelado de la semana, me parece.
Para muchos. Para muchos es el día más anhelado. Y después el domingo decimos sí, como el que más que nos bajoneó.
Sí. No, bueno, pero este domingo es un domingo particular, domingo de Pentecostés. Me imagino que muchas comunidades, padres, se estarán preparando, bueno, con distintas festividades y modos de preparar el corazón para recibir el Espíritu Santo. Suele haber después de la misa algunas jornadas, vigilias de Pentecostés en el caso de los jóvenes, distintas dinámicas de oración, así que me imagino que la comunidad también con muchas expectativas.
Tal cual, ¿no? Como comunidad, como iglesia, estamos preparando para el nacimiento de la iglesia, renovar este nacimiento. Entonces nos unimos a las vigilias, a los movimientos, a los grupos, también a las familias, quizás también en su parte harán su pequeña vigilia a su modo.
Cada uno también tiene una vigilia que viene a lo mejor transitando y todavía no la reconoce. Hoy es el día para decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy anhelando? Que ya llega. Entrar en contacto con eso.
Tal cual. Y qué bueno también que por el hemisferio en donde vivimos, a nosotros nos agarre el otoño-invierno, Pentecostés, y esto del fuego, del calor, de un nuevo aliento, es casi como que viene en sintonía, bueno, con nuestro tiempo.
Tal cual, ¿eh? Porque si hubiese calor, diríamos, tal vez más fuego, nos derretiríamos.
Claro.
¿No? En cambio, con esta necesidad del calor y del fuego, nos estamos preparando. Y qué mejor que prepararnos con la Palabra de Dios del día de hoy, ¿no? Entonces, esta Palabra que nos ilumina, nos orienta, y que estamos compartiendo este hermoso capítulo 21 del Evangelio según San Juan, que ahora a continuación los invitamos a poder escucharlo y verlo.
Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. le volvió a decir por segunda vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió, «Sí, Señor, sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Le preguntó por tercera vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, «Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras». De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo, «Sígueme». Es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Estamos compartiendo este capítulo 21 del versículo 15 al 19 del Evangelio según San Juan. Prácticamente estamos en la despedida del Evangelio según San Juan. Antes de entrar justamente en el texto en sí mismo, queremos que ubicar un poquito en el entorno histórico de la figura de Pedro, como si también del momento que se estuvo viviendo en que se dio esta escena según nos relata este Evangelio, ¿no? Sí, ya inmediatamente descubrimos que hay un Pedro que viene, diríamos así en palabras nuestras, un poquito así argentinas, viene muy golpeado. Viene muy golpeado porque junto al hecho de haber experimentado la alegría de la resurrección de Jesús, recordemos que Jesús en los 40 días que transitó entre la resurrección y la ascensión, se apareció más de 10 veces, ¿no? Estadísticamente hablando, cada 4 días había una aparición de Jesús, más o menos. Habrán sido seguidas o alternadas, pero fueron más de 10 apariciones. Entonces, esto ciertamente le ha dado a Pedro una especie de irse reconstruyendo desde adentro y recuperando la amistad con Jesús, que lo iba recibiendo a todos, que les regalaba el don de la paz. Pero ustedes saben que muchas veces nuestra historia o nos sirve como plataforma para lanzamiento o nos sirven como mochila para detenernos como frenados, ¿no? Entonces, Pedro en su historia, una historia en la cual nos muestra un temperamento impulsivo, un Pedro que, sintiéndose que tenía que proteger a Jesús, lo aparta y le dice que no va a sufrir la pasión, y Jesús ya sabemos lo que responde, apártate de mí, Satanás. Ustedes se imaginan que Jesús trate de Satanás a un discípulo, era realmente una de las ofensas, o uno de los, digamos así, terapias de shock más fuerte, ¿no? En segundo lugar, un Pedro que no teme, por así decirlo, recurrir a la violencia, no quiere defender a su maestro, sacando su espada e hiriendo la oreja del soldado Malco. O sea, si llevaba la espada porque estaba esa expresión de violencia todavía como una alternativa que muchas veces guardamos en el corazón. Un Pedro que de la impulsividad, que va a decir que va a dar la vida por su maestro aunque todos le nieguen, y Jesús dice, me negarás 3 veces antes que cante un gallo, él lo va negando ante la portera del templo, ante una servidora, una sierva del templo, ante un grupo de soldados que estaban calentándose en esa noche fría, que estaban enjuiciando a Jesús, y que este Pedro siguió a Jesús de cerca como una forma de acompañar, o sea, un amor tan grande como su debilidad, su fragilidad. Este Pedro es el que ahora está en esta escena del Evangelio. El capítulo 21 nos cuenta que, habiendo Jesús dicho, espérenme en Galilea, que allí nos vamos a encontrar, iban pasando las horas, Jesús no se aparece, de acuerdo a los cálculos humanos, y al mismo tiempo no están los 11, eran solamente 7 discípulos. 7, y ya dice, pero me voy a pescar yo también, y entonces esa pesca milagrosa, Jesús les echa en la red a su derecha, y este Pedro impulsivo, como siempre, no espera que la barca llegue a la orilla, sino que se tira al agua y está al lado de él. Un Pedro que, cuando Jesús dice, tiene algo de pescado, así también nos sumamos a la parrilla, él va y no busca algunos peces más. Buscó la red con todos los pescados y los trajo a todos. Este Pedro que está al lado de Jesús sin palabra alguna. Y ahí dice donde Jesús, después de comer, así empieza el Evangelio de hoy, después de comer. Ustedes saben que para la cultura judía el acto de comer no es solamente una alimentación, sino es un acto de comunión. Han compartido un rico pescado a la parrilla, preparado por Jesús, según nos relata el Evangelio. Y dice, Jesús lo toma a Pedro. Hay un comentarista bíblico que dice, terminó el almuerzo, es muy probable que Jesús lo haya llamado a Pedro aparte. Dice, Y son esos segundos entre que va caminando Pedro hasta donde está Jesús esperándolo para hablar mano a mano, son segundos que parecen horas. ¿Qué puede haber pensado Pedro en ese momento? Algunos dicen, y es lo más lógico, que me diga que no va a ser el primer papa. Lo he negado, he sido violento, le he dicho que no lo conocía. Entonces, más aún, había un candidato para hacerlo. ¿Quién sería ese candidato? Juan, el evangelista, el discípulo amado, el que estuvo al pie de la cruz junto a María, el que recibió a María en su casa porque Jesús se lo pidió. ¿Qué mejor legado que dejar a Juan como primer pontífice? Este comentario decía, bueno, es posible que eso haya pensado Pedro, y que era lo justo. Y ahí Jesús, una vez más, lo sorprende. Lo llama aparte, no le reclama, no le reprocha, ni le toma un examen de doctrina, que dije en las bienaventuranzas, cuántos panes multipliqué en la última multiplicación, sino, Pedro, me amas. Me amas más que esto, ¿no? Esta expresión realmente es muy posible que le haya roto todos los esquemas a Pedro. Como aquel que sabe que ha hecho algo mal, se acerca como el hijo a su papá, como el alumno a su profesor, como el empleado a su patrón, y si ha hecho algo malo, una vez ni siquiera levanta la cabeza para mirar a los ojos. Está esperando que venga lo que sea y buscando después un abogado interior que sea la pena lo más barata posible. Jesús no dice nada de lo que sucedió, simplemente le pregunta si lo ama más que estos. Esta es una pregunta fundamental que sería, no solamente diríamos así para un examen de conciencia cada noche, ¿no? No es para pensar en las cosas malas que hicimos, sino en cuánto amor hemos recibido. A veces, sin querer queriendo, como decían algunos personajes de la televisión por allí, a veces transformamos nuestro seguimiento de Jesús como si fuese solamente una filosofía de vida, solamente un tomar valores. Es todo eso. Pero ser amigo de Cristo significa amar a Cristo y seguir una persona, seguir la persona de Él como una respuesta. Entonces, en esta perspectiva, es que la crisis de hoy y el Evangelio de hoy nos va como orientando ya, cerrando este hermoso tiempo de Pascua que terminará Dios mediante con el domingo que viene en Pentecostés. Cerrar este hermoso tiempo de Pascua y viendo cómo nosotros vamos a ir respondiendo como Pedro.
Porque la pregunta de agua,
que hizo Pedro es la pregunta para cada uno de nosotros.
Es un traguito, aunque sea.
En todas las etapas de nuestra vida. Y señalo en esto, porque a veces que nosotros somos muy delegativos en algunas cosas, decimos, mira, esto que dice el Evangelio.
Está saliendo el Padre solo, ¿puedo volver a entrar?
Para mi hija, para mi hermano, para mi cuñado, para mi suegra. No, entonces decimos, ¿por qué ellos tienen que descubrir el amor? No, no, hoy estamos hablando cada uno en primera persona, si cabe esta expresión. Es una pregunta que Jesús te hace a ti hoy. Y atención, no nos apresuremos por responder, si no vamos a vivir el proceso de Pedro, ¿no? ¿Pedro me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya fue una respuesta casi así, instintiva, ¿no? Como si fuese una respuesta mecánica. Y ya ante la tercera pregunta, ya Pedro va descubriendo que esa pregunta tiene algo más detrás. Que, insisto, no es un reproche, no es un reclamo, sino que busca una respuesta que sea como alineada. Mente, corazón, alma y cuerpo, ¿no? Como el que decía justamente la oración del Shema Israel, ¿no? Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo y al prójimo como a ti mismo. Es esto lo que se vuelve a repetir hoy en la pregunta de Jesús a Pedro, en la pregunta de Jesús a ti. Entonces, con esta sencilla introducción, ahora queremos, ¿no es cierto?, querido equipo, vamos a compartir la consigna para el día de hoy. ¿Qué les parece?
Sí, es la invitación a compartir que tenemos hoy. ¿Qué ejemplos de amor hemos conocido fuera de mi familia y que han tocado nuestro corazón? Así que será una linda oportunidad para encontrarnos con un montón de historias de amor.
Exactamente, ¿no? Entonces, ¿podemos repetirlo, por favor, Lili?
¿Qué ejemplos de amor hemos conocido fuera de nuestra familia que han tocado nuestro corazón?
Volviendo a nuestra escena del Evangelio, y también seguimos compartiendo, también digamos, si le pedimos a nuestra audiencia que siga compartiendo sus experiencias, sus testimonios, también su reflexión en torno a lo que ha vivido, porque la catequesis la hacemos entre todos, decimos, esta figura de Pedro, ¿no? La figura de Pedro es una figura fascinante. Sería lindo en algún momento hacer un programa solamente hablando de la figura de Pedro en su caminar en la fe y cómo ha vivido un proceso de crecimiento y respuesta, diríamos así, que hasta el último momento, hasta aún con la tradición oral, ¿no es cierto? Vemos que Pedro sigue siendo un apasionado, pero también por ahí esa pasión que lo vuelve muy frágil. Claro. Y también cuando el Quo Vadis Petrus, ¿no es cierto? Que se encuentra también parte del camino del Vía Apia allá en Roma. Es decir, en Pedro que genera como una especie, desde su información y de su forma de pensar, como un conflicto. ¿En qué sentido? ¿Hasta dónde dar la vida o hasta dónde continuar viviendo para continuar con la misión? ¿No? Entonces, ya Pedro había vivido muchas veces la experiencia de una liberación de la cárcel, ¿no? Y esa experiencia que se también le traía, decir, bueno, pero yo tengo que seguir con mi misión. Por eso que no veía en su escenario la cruz posible, aunque ahí Jesús se la había anticipado en el Evangelio que hoy vamos a relatar en la parte final. Entonces así también decimos, ¿hasta dónde callar o hasta dónde decir las cosas? ¿Hasta dónde continuar una amistad que puedo ayudar a convertir, entre comillas, el que solo convierte en la gracia de Dios? Y hasta dónde decir, no, mirá, no podemos seguir siendo amigos porque nos respetamos, pero tarde o temprano no nos entendemos, ¿no? Ese es el gran desafío. Entonces, esta figura de Pedro en la cual Jesús le pide un amor. Obviamente que la palabra amor tiene hoy tantos escritos, tiene hoy tantas películas que podemos estar hablando meses enteros y quizás sin llegar a una conclusión definitiva. Todas, o digamos así, la mayoría son respetables. Pero hoy queremos poner nuestra mirada, ¿qué dice la Biblia sobre el amor? ¿Qué dice la Biblia sobre el amor? Porque justamente esa es nuestra luz inspiradora, es nuestro faro que va guiándonos a un puerto seguro. Y uno de los textos mejor logrados de lo que es el amor, justamente ustedes ya estarán pensándolo y diciéndolo en voz alta, es ¿cuál? Primera Corintios.
Claro, el de Pablo.
El de Pablo.
El amor Corintios es paciente, 13. El amor es compasivo. Es
servicial.
Exacto. Entonces, si queremos hablar del amor, ¿no? ¿En qué espejo nos miramos? Entonces, no tratemos de andar imaginando muchas cosas, que es válido, pero a partir de algo que ya nos hemos como alimentado, ¿no? Si me permite una comparación banal, es que hemos dicho que tanto estamos impregnados del fútbol, que dice de paso, la selección argentina...
Ya se viene la Copa.
No, y la selección argentina de fútbol de integrantes Down salió vicecampeón mundial, ¿no? Con nuestro clásico rival de Brasil, ¿no? Pero todo un mérito, ¿no es cierto?, de estos chicos. Pero digamos así, el jugador de fútbol no se improvisa, tendrá su talento, pero si no practica meses, años, horas, para jugar 90 minutos solamente, no es competitivo en esa disciplina.
Claro, y no lo convocan al seleccionado.
Ni siquiera lo convocan. Tal cual, ¿no? Entonces, ¿esto a qué viene? A que también nosotros decimos, bueno, tengo que pensar qué es el amor. Sí, pero practiquémonos, entrenémonos.
Se entrena.
Y busquémonos un entrenador. Si seguimos la misma figura. Y el mejor entrenador es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el amor? Primera Corintios 13. ¿No? Que justamente nosotros hoy lo queremos de nuevo poquito compartir y leer, ¿no?
El itinerario del amor sería.
Tal cual, ¿no? El amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no hace alarde, no se enardece ni se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Este es el amor que Jesús le está pidiendo a Pedro, ¿eh? No es solamente decirme, ¿cómo me sentís? Claro. Es parte también de nuestra vida. ¿Cuál es tu sentimiento para conmigo? También. Pero estás pidiendo un amor que también hay que pedírselo a Dios. Un amor como don. Y ese amor, obviamente, el amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. ¿En qué espejos miramos para evaluar si nuestro amor es genuino, es completo, es integral, su punto, digamos así, de cocción o de madurez, ¿no? Acá tenemos la receta, si cabe la expresión, en la cocina de María, que hemos estado también estos días pasados hablando tan seguidamente, ¿no? La dulzura de María también se ha cocinado en este amor divino.
Sí, decíamos que el amor es el ingrediente fundamental y principal. Puede faltar un poco de azúcar, puede faltar un poco de esencia de vainilla, pero si falta el amor, seguramente no va a salir feo. Y además no funciona.
No funciona.
No es rico.
Tal cual, ¿no? Le falta ese toquecito
sazón
que hace de lo más sencillo una cosa hermosísima.
María Pachi nos dice, una tarde iba apurada porque llegaba tarde y se detuvo una chica en su moto. Te llevo, amiga. A mí una vez me pasó ir apurada. No la conozco, solo supe que era de un barrio muy pobre, de Orán, y ese gesto fue de amor, sumarse a mi necesidad de ese momento a una costa de ella detenerse.
Mira, qué hermoso gesto, ¿no es cierto? Desde, digamos así, desde la juventud, 70 años, hasta la ancianidad de la juventud de esta joven de la moto, ¿no? Cómo en toda edad es posible mostrar este gesto de amor.
El amor, sí.
Y en todos los gestos, pienso, implica un salirse de sí mismo. O sea, sí. Si la persona que iba en la moto estaba tan en la suya que quizás ni siquiera percibía que otra persona estaba necesitada, o lo mismo que la señora, si no se hubiese dado cuenta que la mujer estaba estresada, así contracturada, no le hubiese hecho ese gesto. O sea, sí. También qué importante como salir de nosotros mismos, bueno, para estar atento a los demás.
Es exacto. La actitud de la misión cotidiana, en lo cotidiano. La misión implica eso, poder salir de estar mirándose uno para poder ver la necesidad del otro.
Exacto, ¿no? Petición y expresión que ya tantas veces el Papa Francisco lo ha ido repitiendo, de una iglesia en salida, de claro. Un cristiano en salida, ¿no? Y que tengamos los instrumentos para que nos ayuden a salir.
Sí.
Digo esto porque ahora cuando venía para aquí también, mientras esperaba el transporte público que me trasladaba, veía un montón de autos que pasaban, ¿no es cierto? Y eran, yo digo así, eran autoislas, ¿no es cierto? Porque estaban adentro, cada uno con su celular, no para compartir lo que otros nos escriben y ahora estamos poniendo en común, sino enfrascado en su mundo autista.
Claro.
¿No? Entonces, como muchas veces también, esto, ¿no? Que tenemos tantas cosas, tenemos tanta variedad, digamos, de diversidad que nos van como aprisionando, ¿no? Sí. Como decíamos, muchas veces es trabajar en redes es quedar enredado.
Claro, es la trampa.
Es la trampa, la jaula de oro. Los que están afuera quieren entrar y los que están adentro a veces quieren salir, no pueden, ¿no? Entonces, hoy también, este es el amor que nos impulsa a salir de nosotros mismos, ¿no? Un amor que justamente Pedro estuvo viviendo por 3 años como discípulo de Jesús, y que no solamente fue testigo de lo que sintió de Jesús para con él, lo sintió Jesús para los demás, con la samaritana, lo sintió también con el leproso, con el hijo de la viuda que resucitó, con sus amigos en Betania, Lázaro, Marta y María, la resurrección de Lázaro, lo vivió presencialmente, ¿eh? Y sin embargo, esto no quitó a Pedro su debilidad, su fragilidad, que la llevó consigo, ¿eh? La llevó consigo, entonces Pedro le aprendió a que el amor estuvo balanceándose en su vida con la debilidad que tenía, ¿no? Entonces, acá también otro aspecto importante, que diríamos así, que es el evitar compararse. A veces en el camino del seguimiento a Jesús decimos, bueno, en los grupos juveniles, en los movimientos, en los carismáticos, en tantas riquezas que tiene la iglesia en movimientos y grupos de oración, decimos, bueno, a mí me gustaría ser como aquel o como aquella, mira qué buena que es, mira qué santo que es. No, no, cada uno tiene que tener la santidad de su propia identidad, de su propio ADN. Entonces, Jesús lo amaba a Pedro por ser Pedro, no por ser parecido a Juan. Entonces, Jesús te ama porque eres tú mismo, tú misma. No porque estés esperando que seas como tu mamá o como tu abuela. Son modelos referenciales, pero no justamente para que, digamos así, tengo que ser una fotocopia de esto, un clon de esto. Tenemos que ser justamente, queremos usar con la misma palabra un poco así forzada, un cloncito de Jesús, para ver qué talento Jesús comparte en mi vida y yo le plasmo mi identidad de mi persona, ¿eh? De mi estilo, de mi perfil. Entonces, Pedro, ¿me amas? ¿Eh? Y dice, después de esta alianza de amor, Jesús le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas, ¿no? Algunos dicen por allí, ¿no?, que la diferencia entre corderos y ovejas es porque justamente el corderito, que mucha familia acostumbra comer para el tiempo de Pascua, ¿no? Realmente el cordero es que todavía no se ha destetado todavía, es tiernito, ¿no? Es una manteca.
Pobrecito.
Da ternura verlo y da más gusto saborearlo.
Claro.
Para algunos que no somos vegetarianos, claro, ¿cierto?
Al horno o a la parrilla.
Sí, ¿no? Entonces, pero, y él, digamos, sí, y es justamente, y las ovejas, es justamente ya, es si fuese la oveja, sea macho o hembra, ya es el adulto, ¿no?
Claro.
Pero apacentar. Yo digo, una vez también, decimos, porque las palabras también tienen su significado etimológico y le van dando un significado simbólico, ¿no? ¿Qué significa apacentar, estrictamente, no? Apacentar es dar pasto,
ajá,
es dar alimentación. Por eso, sí, y por eso Jesús especifica, ¿eh? No dice apacienta nada más, sino, porque también se puede apacentar el ganado vacuno.
Claro. Yo pensé que era apacentar de transmitir paz, claro, de tranquilizar, de calmar.
Claro, etimológicamente pasa por ahí. Es una cosa, ajá, bien concreta, como todas palabras concretas, ¿no es cierto? Uh-huh. Es alimentar. Ahora después, desde el punto de vista cristiano, es alimentar con todo que necesita una persona en este caso.
Claro. Darle paz. Claro, pero sería como el alimento de la palabra que lleva la paz si uno lo quiere hacer más completo.
Exacto, ¿no? O sea, también podemos darle, digamos, un menú abundantísimo, claro, de variedad, ¿no es cierto?
Claro.
Es dar paz, es dar contención, es escuchar, dar consuelo, es la obra de misericordia, espirituales, uh-huh, corporales.
Claro.
¿No? Eso es apacentar, ¿no? Que nos toca en un especial a quienes somos sacerdotes de una vida consagrada, también para apacentar al pueblo de Dios. Pero una tarea que es, Jesús invita a todo discípulo,
sí,
¿no? Apacienta, ¿eh? Apacienta como fruto del amor hacia Él, el amor que ya veíamos en 1 Corintios 13.
Sí, claro.
¿No? Entonces, yo diría así, uno se pone a ver y dice, bueno, ¿cuánto nos falta por caminar y cuánto hemos hecho? Sí, pero ¿cuánto nos faltaría? Uno por ahí decimos, bueno, vamos creando con el paso del tiempo, yo lo que hemos superado ya más de 5 décadas, ustedes ya llegarán en el futuro, ¿no? Claro, pero cuando tenemos cierta edad decimos, bueno, vamos creando sin querer, queriendo, de nuevo esta expresión como antífona, como una zona de confort. Ya estamos bien, estamos las cosas más o menos controladas, hemos hecho un camino y desarrollamos, digamos así, una actitud a veces de confundir estabilidad con estaticidad. Queremos que mantener es lo justo, ¿no? No hay que mantener. Acá o se crece o se envejece.
Claro. En el caso de Pedro, él ya era una persona grande, no era joven.
Tal cual.
Y la sorpresa de encontrarse con Jesús, que literalmente le cambió la vida, y le cambió la vida a él y también la vida de su familia, de su esposa.
De su esposa, de su suegra, devolvió la salud,
claro,
todo. Cambió todo y se lo siguió cambiando con el paso del tiempo. O sea, no es que fue un cambio y de ahí quedó. Ya quedó, como quien diría, en piloto automático.
Es el estilo de Jesús, porque te desacomoda continuamente a todos. Si uno piensa, si cada uno se pone a pensar en su propia vida, cuando vos crees que está todo tranquilo, que ya está, tenés una calma, viene Dios y otra vez te remueve la casa. Pero no porque le gusta el desorden, sino porque quiere que estés en movimiento.
Menos mal, porque si no sería medio aburrido.
Sí, aburrido y a la vez, bueno, como todo cuando queda quieto. Me imagino como esta, la idea de la planta, ¿no? Si vos no le movés la tierra, si no la cuidás, si no la regás, ¿qué pasa? Se muere. Y lo mismo también con el fuego del anuncio. Y para el que quiere ser discípulo, misionero, si se queda estático, se va muriendo, se va secando, digamos, el fuego.
Claro,
del amor y del anuncio, que ahora tenemos la oportunidad de... Sería como un intensivo con Pentecostés, que se remueva la tierra y mucha agua y sol, pero no se quema, sino que crece.
Claro, exacto, tal cual, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo nos preparamos para eso? O sea, también es lindo este planteo que ustedes van compartiendo y también querida audiencia, porque si queremos recibir el fuego de Pentecostés es porque estamos dispuestos a que nos den vuelta a la casa.
Sí.
¿No? Entonces es un caminar de pelo sobre las aguas, diciendo, si eres tú Jesús, mándame a caminar.
Sí.
Entonces, el tema es decir, estoy dispuesto a vivir este amor y también estoy decidido a vivirlo con lo que venga. Porque acá lo que es importante no es dónde estoy, sino con quién estoy. Es eso, el amor es presencia.
Es como decías vos, padre, en esto de caminar sobre el agua. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Cuándo se empezó a hundir? ¿Cuándo dejó de mirarlo? Si nosotros vamos caminando y no le sacamos la mirada a él, vamos a poder. Si no, nos vamos a hundir.
Tal cual.
Es así.
Exacto, ¿no? Entonces, en nuestros movimientos, en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestra parroquia, ¿no? Muchas veces, miren, estamos tan bien y de golpe pasó esto. Ya sea la invento, ¿no? No es que lo desee ni mucho menos. O que un servidor lo trasladan por el trabajo, un coordinador se va por otros motivos, alguien que se enferma, un proyecto se desarma. Pero si estaba todo previsto en el último momento, se cambió y volvimos página en blanco. ¿No? Claro, a veces también es fruto de errores humanos, aquí haciendo el discernimiento, sí, ¿no es cierto? Que también está presente como en Pedro, con la sierva, con los soldados, con Marco, con que ya conocimos.
Claro.
Pero Jesús siempre vuelve y te llama hoy sin reprocharte, sin reclamarte, y empieza del presente con una visión hacia el futuro. Entonces, me amas, apacienta. Corderos, ovejas, adultos y jóvenes y niños. Desde la concepción hasta el último instante de la vida que estamos peregrinos. Apacentar, contener, iluminar. A veces significa esto ir contracorriente. A veces también significa esto, a veces generar, diríamos así, una postura y decir, no, vos no te has actualizado. ¿Qué es actualizarse? ¿No es cierto? Actualizarse es vivir el amor hoy. Eso es actualizarse, ¿no? Entonces, ¿tenemos algún otro compartir de nuestra audiencia?
Sí. Sergio nos dice, buen día, una enfermera jubilada siguió yendo al hospital casi hasta sus 90 años como voluntaria asistiendo a personas enfermas. Creo que le decían Carmencita y estaba en el Hospital Maternidad del Sur de Bahía Blanca. Un ejemplo, y nunca olvidaré su sonrisa. Parece que la veo caminando ligero por esos pasillos. Por su edad ya debe haber fallecido. Lo que les cuento pasó hace casi 20 años y debe estar en el cielo con Cristo y con María.
Hermoso testimonio. Mira qué lindo. Qué
hermoso. Por acá también en YouTube, uno de los comentarios dice, un ejemplo de amor, cuando vino una amiga a enseñarme a realizar huevos de Pascua para poder vender y tener mi dinero para sobrevivir. Eso lo dice María Soledad. Y después dice otro mensajito, siento el amor cuando algún paciente me recibe con alegría cuando llego a atenderlos.
Mirta también dice, amar a los demás sin comparar con nadie. Amarlo como es mi hermano y que se refleje en mí Jesús. En relación a esto que venías diciendo, padre, de cómo también es tan personal que Jesús te ama porque sos vos, ¿no? Porque sos más parecido a aquel o menos parecido a aquella. Por ahí nosotros también podemos tener esa misma tentación, ¿no? De amarlo al otro en función de cómo me parece a mí que el otro debiera ser y no por cómo es en sí
tal
mismo.
Tal cual. Exacto, ¿no? ¿Cómo lo aceptamos tal cual como es, ¿no?
Sí. Dice otro mensajito por acá que llegó por WhatsApp. Recuerdo un gran acto de amor de Javi, un amigo de mi hermano, que me invitó a la noche heroica que se hacía en mi parroquia un jueves santo. Y hasta me fue a buscar. Esa noche yo me encontré con Jesús y cambió mi vida para siempre. Pido oración por él. Bendiciones, Radio María. Dice este mensajito que no dice el nombre de quien lo mandó.
Wow.
Hermoso, la verdad. Qué mejor regalo y qué gesto de amor que llevarte a conocer a Jesús.
Absolutamente.
El mejor de todos.
Sí.
Tal cual, ¿no? Por eso decimos, querida audiencia, ¿no? Por eso decimos, ¿cómo se cabe esta expresión? Ejercitarnos en ver estas cosas. En tener esta memoria saneada, limpia, que no se recuerda solamente las heridas, lo que me pasó, lo que me hicieron, cuánto me dolió, cuánto sufrí, que es parte de la vida, pero también está este otro parte del platillo de la balanza, ¿no? Cuántos ejemplos lindos hemos recibido y que tenemos que también volverlos como a re-registrar de nuevo en nuestra historia, porque esos son los que nos sostienen hoy en el presente. Si las heridas muchas veces nos desaniman, estos ejemplos de vida nos llenan de fuerza para seguir adelante y también para evitar, digamos así, generar esta especie de efecto de contagio, ¿no? Algo de lo que tanto he recibido, ¿qué puedo compartir, no? Entonces, por eso decimos, apacentar lo que le pide Jesús a Pedro. Dar contención, de nuestras palabras modernas de hoy en día, ¿no? Hoy también decimos, estar conectados, ¿no? Conectados en la empatía, no solamente en WhatsApp.
Claro.
¿No? Estar simplemente escuchándolo al otro, porque estar conectado significa en primer lugar estar escuchando, estar, digamos así, que lo que el otro me cuenta, yo lo siento, no solamente le presto, digamos así, el pabellón de la oreja y nada más, sino que lo estoy siguiendo, ¿no? Hago un paréntesis y digo, igual me está hablando, que quizás para mí no sea tan importante, pero esta persona me lo cuenta, sí, porque es parte de su vida, ¿no? Entonces, estos gestos, digamos así, de apacentar, es fruto de aquel que ha experimentado el amor de Jesús. ¿Cuánto cuesta amar si antes no nos hemos sentido amados?
Sí.
De hecho, es una de las principales fallas de la persona, ¿no?
Sí.
Que se pone adulto y frágil, con grietas, con defectos. Decimos, bueno, porque él quizá de chico no recibió amor. No para justificar esos errores que cometemos, pero solamente es para decir, bueno, este déficit, entonces una vez se pone el corazón en aquellos tesoros que no nos dan la felicidad ni el gozo.
Por eso está bueno también esto, como decías vos, de bueno, el volver a estos lugares también es volver a pasar por el corazón esas experiencias de amor, porque también a veces cuando uno está desolado, en palabras hablando del discernimiento, ¿no? Cuando uno se siente triste y mal, se queda parado en el lugar de sentir que no tuvo esas experiencias de amor. Y sí, las tuvimos, porque también si llegamos a donde llegamos es porque hubo otros y varios que nos amaron en el camino y nos sostuvieron. Entonces está bueno también hacer ese ejercicio de pasar por el corazón, esos momentos en donde hemos sido amados.
Tal cual, si no, el árbol seco nos tapa el bosque verde.
Sí, claro.
¿No? Sí. Entonces seguimos así, pero lo que sucedió, sí, está todo bien, pero esa palabra habría que erradicarla de nuestro léxico, ¿no? El pero, que a veces más que ser una puerta es un portón.
Es un ejercicio de todos los días. A mí me pasa siempre con mi hijo, porque digo, uno lo tiene incorporado. Si todos pensamos, las veces que hablamos y decimos pero, y es un ejercicio que te dice, te enseño, cuando vos le vas a corregir algo a tu hijo, no le metas el pero. Entonces vos ahí decís, realmente qué mal, qué dañino que es el pero. Muchos de nosotros, si nos escuchamos, ese pero hay que sacarlo. Y sobre todo en estos momentos. Recordemos el amor, no el pero. El pero lo dejemos para otro momento.
Tal cual. Entonces así vamos también identificando como un propósito, ¿eh? Miren qué lindo que lo surgiendo, ¿no? Por lo menos estas 48 horas de preparación de Pentecostés, borremos de nuestro léxico el pero, aunque sea en stand-by, en el freezer, hasta otra ocasión. Pero 48 horas de ejercicio. Y su palabra también compartida con nuestra audiencia. ¿Qué dice nuestra audiencia?
Hay un mensajito, no dice el nombre, que esto va a ser una tarea porque van a tener que mandarnos nombres y me parece que fotos. Porque dice, desde Mayor Buratovich, disculpen la pronunciación, felices de haber llegado a la meta y corrido una dulce maratón.
¡Qué bueno!
Ayer realizamos el depósito, pero acá faltaría el nombre.
Y la historia.
Sí, por favor.
Claro, claro. ¿Cómo fue tu maratón? Sí. ¿A quiénes invitaste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo lo recibió la gente a la que participaste? Y fundamental, ¿qué cosa dulce preparaste?
Y mandarnos todo ese material para compartirlo, así seguimos contagiando.
Hay algunas historias maratoneras, padre.
Ah, sí, adelante.
Porque, bueno, si bien el mes de mayo nos reúne a todas las radios Marías del mundo en maratón, bueno, algunos se van sumando pasado mayo, pero no importa, estamos en los primeros días de junio y por supuesto que vale, que suma, y yo me imagino que mañana sábado va a ser alta jornada maratonera y el domingo quizás también.
Porque no, además aprovechando el fuego del espíritu.
Claro.
Y en todos los dulces, María.
Sí. Y en el encuentro de la familia, en el encuentro de las comunidades. Bueno, contarles una historia que nos llega desde Rafaela. Elena de Maite nos ha mandado algunas fotos también con su compartir. No sé si lo tenemos por ahí disponible. Elena de Maite, de Rafaela, ahí tenemos las fotos. Bueno, ella nos contó que recibió a sus amigas en su casa, que antes hizo una tarea misionera de explicarles de qué se trataba maratón, cómo era la historia, que les quería invitar a merendar a su casa, y allí están. Después también, esta maratón que fue con las nietas, una hermana nuestra, Regina, convocó junto con su esposo a sus nietos, cocinaron algo rico en conjunto, después los compartieron, y por supuesto que por allí anda la alcancía maratonera. Y después tenemos el caso de los tucumanos, los jóvenes voluntarios de la radio, que ellos hicieron su misión a través de WhatsApp. Miren, ahí lo vemos a Mari Cruz. A través del estado de WhatsApp, vieron que uno puede poner ahí una foto o un texto. Ellos, bueno, contaban de qué se trataba maratón, que iban a preparar unos ricos budines, que quien se quería sumar con su pedido de budines de limón, de naranja, marmolados y de chocolate.
¡Qué rico!
Bueno, y miren, ellos ahí tenían las preparaciones terminadas, recibieron 25 pedidos y es Mariana Arias que nos cuenta su historia maratonera. Nos dijo que hicieron todos los pasos, una vez que recibieron los pedidos, armaron como su altarcito. Allí fueron poniendo el nombre de cada una de las personas que habían hecho su pedido maratonero como un gesto de rezar para que esta dulzura de María, independientemente de lo rico y sabroso que fuera, de verdad significar una bendición para esa familia, para esas personas. Miren, ahí vemos el altarcito con la imagen de Radio María, la Virgen del Perpetuo Socorro, un San José veo ahí también.
Sí.
Otra imagen de María. Bueno, los tucumanos entendieron todo. Maratón como un espacio de oración, como un espacio para dar a conocer y como un espacio también para invitar y para recibir donaciones para que, bueno, en este caso podamos hacer realidad estos 8 nuevos proyectos de Radio María en África.
Y para los que no lo están pudiendo ver en este momento, que están escuchando solamente, todas estas imágenes se las vamos a compartir también en las redes sociales para que se sigan contagiando con este espíritu maratonero.
Excelente, ¿no? Entonces vemos cómo la maratón también es otro espacio y oportunidad para compartir este amor para con Jesús, pero hecho realidad en nuestro tiempo, digamos así, de caminar juntos, ¿no? Un espacio de caridad frente a gente que quizás nunca llegaremos a conocer, al menos aquí en la Tierra, pero quizás en el cielo, cuando vean, mirá, gracias a ti, escuché Radio María y tuve una experiencia de vida. Mira, wow, qué hermoso sería eso, ¿no?
Sí.
¿No? Bueno, y también con esa experiencia que ustedes me estaban comentando anteriormente de esta enfermera.
Sí,
¿no?
Que sí, nos decía. Acá lo tenemos. Bueno, en Bahía Blanca se escucha mucho la radio y este hermano que nos contaba la experiencia de Carmencita. Bueno, alguien también nos escribió, yo la conocí a Carmencita en Bahía Blanca y que realmente había sido un testimonio de su vida. Larga vida haciendo gestos de bien allí en esos lugares de tanto dolor que suelen ser los hospitales, en donde aparece toda esta realidad de lo humano, de la fragilidad, del tener que esperar, del dolor. No, allí estaba Carmencita con su presencia, y cuántas Carmencitas actuales habrá, sí, en hospitales, en clínicas. Pensamos también en algunas historias maratoneras de hermanos que visitan a los enfermos y que incluso también allí postrado es un gran lugar donde ser maratón. ¿Cuánto valor el de un enfermo que reza por los proyectos de Radio María?
Tal cual, ¿no? Y sí, es su situación, ¿no? Sí, que no es fácil, sí, ¿no? Sí, pero sí. Y así como muchas veces decimos, yo soy fulano en una marcha de reclamo, digamos, si podemos decir hoy, yo soy Carmencita, ¿no? Carmencita, claro, que también acompaña al enfermo, quizás no se falta ir a un hospital, quizás a la abuelita que está en la esquina, uh-huh, o sí, aquella otra que decimos, sí, pero tiene muchos hijos, pero no van a verla. Pobrecita, no, pobrecita, si no vas vos a verla.
Claro.
¿No? Si es que podés hacerlo, adelante. Y si también no recibe visita, también decir, bueno, pero tengo la visita de Jesús que cada día se hace presente y le ofrezco también esto, ¿no? Que es también otro aspecto, y con esto vamos a ir cerrando la catequesis de hoy, que nos dice los últimos versículos del Evangelio de hoy, ¿no? Después que toma el examen de amor Jesús a Pedro, él le va a decir, te aseguro que cuando eras joven, como ustedes, tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos, otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte debía glorificar a Dios. Y después de esto le dijo así, le dijo, sígueme. Entonces, solamente un buen seguimiento es fruto de un amor hecho alianza, ¿no? Y digo este tema porque cuando comenzamos a conocer la historia de los santos, y quiero, a modo, digamos así, del ejemplo más inmediato de los últimos santos canonizados de nuestra tierra argentina, como nuestro querido cura Brochero, ¿no? Uh-huh. Realmente, vivir y conocer la historia de los santos en el desenlace de su vida, para la mayoría no fue un desenlace humanamente demasiado triunfalista, ¿no? De decir, mire, este fue, como que diría, su trayectoria la coronó sentado en un sillón y con un ejército sirviéndole.
Claro.
¿No?
O con un montón de seguidores estando allí.
Exacto.
En el caso del cura Brochero, muere solo, leproso y ciego. Y estaba su hermana asistiéndolo.
Exacto, una casita tan austera como vivió él, ¿no? Por eso, como nos dice este gran historiador, Efraín Bichos, decimos, este Brochero que decide, su hermana lo llama, dice, ven acá a mi casa, porque obviamente, imaginemos, ¿no?, en el siglo XIX, ¿no es cierto?, la enfermedad de la lepra, contagiosa, claro, sin tantos criterios sanitarios de prevención, ¿no? Más de uno, y como decían también, ¿no?, se corría por ahí, como decimos hoy en día, hacía ruido, y bueno, sí, lo queremos mucho, pero cuidado, no te
pero
va a
no
contagiar.
Pero no me voy a contagiar, claro.
Exacto, claro. Uno, o los jóvenes, o lo que sea, ¿no? Entonces, segundo, como decías, Mili, ¿no?, que va derivándose del sentido de la vista. Estos caminos que recorrió Brochero en Tras la Sierra, estos momentos en que él fue diseñando caminos, que reconocía el rostro de la gente, que veía un panorama, digamos que en una forma él también lo transformó con su deseo de irlo urbanizando, y ya no lo podía ver más.
¿Cuánto dolor?
La soledad, la ceguera, ¿no? La gente que lo habrá querido, entre comillas, de lejos, ¿quién no habrá hecho así? Yo quizá en ese lugar también he estado más lejos todavía, ¿no? Y decimos, sí, hoy decimos, viva Brochero, sí, excelente, ¿no? Pero tantos Brocheros de hoy, tenemos la oportunidad de acercarnos,
claro,
lo que quizás por temor a veces nos hemos alejado,
sí,
¿no? Entonces, por eso decimos, este Brochero que muere en la soledad, en la ceguera, que de una forma... están buscando que él también de disuadirlo para que renuncie a la parroquia y que tanto fatigue él da porque él justamente quería ser como el famoso caballo Chesque, que decía, ¿no?, que murió en plena carrera.
Sí.
Él no quería morir, digamos así, en una sala de confort bien atendido, que lo podía haber hecho tranquilamente la iglesia como se lo ofrecía,
claro,
después de su testimonio de vida, sino que quería morir en actividad misionera, ¿no? Digo, insisto en esto por dos motivos. Primero, porque a veces queremos, conscientemente o no, justificar, decir, bueno, yo ya hice mi etapa, que vengan otros.
Sí.
¿No? Sí, Hay que dejar espacio para todos, no para otros solamente, sino para todos, pero sin dejar el lugar de uno también achicar un poquito, como cuando la familia crece, compartimos los espacios, pero no abandonamos, ni decimos, ni delegamos, ¿no? Seguimos caminando desde un nuevo rol, desde una, pero siempre misionando. Entonces, esto es tanto, digamos así, para el anciano que por allí deje el espacio vacío, o para los jóvenes que quieren sacar al anciano, porque ambas cosas suceden.
Sí, claro.
¿No? Entonces, ni el abuelo que se sigue siendo el patriarca o la matriarca, discúlpenme la expresión, ni el joven que quiere hacer un golpe de Estado. No para ser bien ilustrativo, sí, sí, ¿no? Claro. Sino todos juntos como sí. familia, ¿no? Todos necesitamos de todos, ¿no? Entonces, en este aspecto también es importante cómo vamos caminando y si seguimos a Jesús, ¿eh? No es porque queramos decir, bueno, nos aseguramos un futuro de gloria en la tierra. Sí, ese es nuestro, digamos así, que esa puede ser una motivación inicial, pero después el Señor nos va modelando como arcilla en sus manos,
sí.
nos va mostrando que la gloria está en otra cosa, más allá de lo que los hombres pueden insensiar o no.
Y eso que vos decías también, padre, habla de cómo en una familia evitar el golpe de Estado o el patriarcado, también viene como, como consecuencia de todo el Evangelio, ¿no? De lo que veníamos en estos días viviendo y discerniendo. En realidad esa unidad, el ser uno, nos lo da la presencia de Jesús. Y es así, para poder entre todos seguir caminando en unidad. Es la presencia de Jesús vivo en la familia, en la comunidad.
En la comunidad, en donde nos ha puesto.
Sí,
¿no?
En lo que nos toca.
Exacto, ¿no? Entonces, si estamos con migrantes, si no estamos con migrantes, si hemos vivido en otra parte, aquellos que nos escuchan que van más allá del territorio físico de Argentina, sino que se encuentra en el mundo digital también, ¿no? Decimos, bueno, ¿y por qué decidí irme o quedarme? Bueno, ya lo has decidido. Lo importante es ahora, ¿me amas? Te pregunta Jesús. Apacienta mis ovejas. O también diremos nosotros en nuestro lenguaje humano, déjate apacentar. No, porque eso también en nuestra soledad también decimos no, entonces nos autocastigamos.
Claro.
Y es este otro aspecto importante, y con esto vamos cerrando ya la catequesis de hoy, ¿no? Pedro experimentó el perdón de Jesús a través de la pregunta de su amor, ¿no? Se sintió perdonado y aceptó este perdón. No hay cosa que Dios no pueda perdonar. Eso también lo insiste mucho el Papa Francisco, ¿no? Dios no se cansa de perdonarnos, de perdonarte. Entonces, dejamos de estar a veces, como decía ese cuentista, ¿no es cierto? Caminemos hacia el futuro, pero siempre mirando de espalda, siempre de espalda, no mirando el pasado. No, no, gira la cabeza, voltéate. Hoy te pregunta, ¿me amas? Si te he perdonado, para empezar de nuevo. Miremos con qué, diremos así, sencillez de corazón habrá vivido Pedro su pontificado después de esto. ¿No? Porque había sido tan fuerte lo que vivió, que aunque haya sido en el ámbito privado de las paredes del templo, quedó constatado en la tradición oral y escrita.
Claro, sí.
¿No? Y sin embargo, Pedro, ¿por qué tuvo que asumir esto? Porque Jesús se lo pidió. ¿No? Entonces, hoy queremos también una vez más sentir este perdón para vivir justamente la fuerza del Espíritu Santo, que lo transforma todo. Es la oportunidad también para confesarnos, si todavía no nos hemos confesado y si todavía tenemos esa posibilidad, si hace mucho no lo hemos hecho, bueno, aprovechemos también, ¿no? Bienvenido sea, todos somos bienvenidos en este corral de la reconciliación, ¿no? Y por último también decir, bueno, es posible seguir si amamos a Jesús, ¿no? Es un seguimiento discipular, es un seguimiento de familia, es un seguimiento que después tantos se acordarán de nosotros, aunque hayamos partido con pasado con Carmencita. Dijimos, en palabras nuestras, es toda una institución, aparentemente.
Qué hermosa historia que nos llevó.
Una hermosa historia, ¿no es cierto? O sea, decimos, yo soy Carmencita, si me permiten la expresión. Ojalá pudimos serlo todos.
Claro.
¿No?
Dejar esa huella.
Dejar esa huella. Porque eso también dice, ¿no? Cuando, aunque nos vayamos, dejaremos los créditos, las cuentas en rojo, de acuerdo a lo que la gente vaya siguiendo las huellas también, ¿no es cierto? Entonces, así como muchas veces nos acordamos de nuestros abuelos, un testimonio, y dije, falleció, sí, hace años, pero yo me acuerdo que hizo esto. Y me marcó como una brújula, el norte de la vida. ¿No? Entonces, sigamos mirando aquellos ejemplos de santidad que están en la puerta del vecino, y eso también nos hará que lo imitemos y que vivamos con alegría en medio de circunstancias que nos toca vivir. Estar alegres para cambiar el mundo, no cambiar el mundo para estar alegres. Esa es nuestra consigna. Y ya nos vamos despidiendo.
Hermosa la que te quise compartir esta mañana.
Exacto, ¿no? Muchas gracias también a ustedes, gracias a la audiencia. Lamentablemente no hemos podido compartir también todos los pensamientos y reflexión que nos han dejado. Pero que sea también esto un poquito así como si fuese el menú para seguir un poquito alimentándonos, ¿no? Saboreando hasta Pentecostés. Feliz Pentecostés para todos.